Y nos vamos a Tandil, porque desde ahí nos habla nuestro ingeniero agrónomo. Tomen, ¿eh? A ver si ustedes tienen ingeniero agrónomo que les pertenezcan. Nosotros tenemos, y es Matías Jauregui. Hola, Mati, querido, buen día.
Buen día, Cintia, buen día a la mesa, ¿cómo andan?
¿Cómo va? ¿Qué tal el lunes?
Bien. Muy bien, muy lindo. Está queriendo salir el sol, pero bueno, mucha niebla por ahora.
Claro, hasta ahora todavía niebla, ¿no es cierto?
Sí.
¿De qué vamos a hablar?
Hoy voy a contarles las diferencias que hay entre las aceiteras grandes. Ahora estamos viendo que hay un conflicto con los empleados y las aceiteras grandes. Uh-huh. Y generalmente los medios hegemónicos se centran en ese conflicto y no, por ahí no muestran que existen diferencias entre las aceiteras grandes, que también son exportadoras de granos, y las aceiteras chicas que vemos en el interior del país, como las que tenemos acá en los pueblos, en Tandil, en Rauch, en María Ignacia Vela, en la provincia de Buenos Aires. En los pueblos hay un montón de aceiteras chicas que tienen otra dinámica y son diferentes a estas aceiteras grandes. Uh-huh. Entonces, por un lado, ya vimos que el 90% del mercado de soja, con un 33% de retenciones, va a la industria de aceite y harina, que luego se exporta con una retención menor de un 31%. Algo a tener en cuenta es que las retenciones a las manufacturas de origen agropecuario, como el aceite o la harina, tienen que tener una correlación y ser menores a las retenciones de los granos para que haya un incentivo a transformarlos en el país. Con el girasol estamos viendo un problema. El aceite tiene una retención de un 15% y los granos de un 7%. Incentivando a que se exporten los granos directamente y no se procesen, y se procesen afuera. Esto perjudica a las aceiteras chicas que dan trabajo en los pueblos, porque estas aceiteras no son exportadoras de grano. Y acá vamos a diferenciar dos tipos de industrias aceiteras: por un lado las aceiteras chicas, que se encuentran en los pueblos del interior, y por otro lado las aceiteras grandes, que tienen un negocio doble propósito. Por un lado procesan girasol, y por otro lado son exportadoras de granos procesándolos en otros países dependiendo de las políticas del momento. Vamos a ver las diferencias que tiene una aceitera chica comparada con una aceitera grande, que también son exportadoras de granos. Por un lado, las aceiteras chicas, que están en el interior del país y no son exportadoras de granos, generan más mano de obra por cantidad de grano procesado. La extracción de aceite es por prensado mecánico. Esto hace que haya un mayor desgaste de las prensas y a su vez necesitan mayor cantidad de mano de obra para el trabajo mecánico. Y por otro lado, los subproductos, que es la cáscara esta de girasol, que es el extrusado, tiene mayor calidad porque, como el prensado es más ineficiente, le queda un 10% de aceite en el subproducto. Y este subproducto es súper importante para todos las producciones intensivas que se encuentran en el interior, como feedlot, tambos, criaderos. Esto genera también este subproducto genera otra dinámica y un insumo para otras actividades. Y por otro lado tenemos las grandes aceiteras, que son multinacionales y transnacionales, que también son exportadoras de granos, que son más eficientes en la extracción porque extraen por solventes y no dejan nada en este subproducto. Queda 1 o 2% de aceite en el subproducto, o sea que ese subproducto no es un subproducto de calidad para otras actividades. Además utilizan menor cantidad de mano de obra gracias a esta extracción por solventes, por eso tienen gremios fuertes, porque pagan bien a poca mano de obra, y esto presiona a las aceiteras chicas, claro, que tienen una mayor cantidad de mano de obra, tienen menor desgaste de las prensas, ya que hace un primer prensado liviano, que sacan un 30% del aceite, y el girasol tiene un 50% de aceite, sacan un 30% con un prensado liviano, y después por medio de solventes químicos, entonces tienen menor desgaste en sus máquinas. Tienen menor mano de obra por tonelada de aceite extraído, extraen mayor cantidad de volumen de extracción más rápida, porque como una diferencia de 10 a 1 con una aceitera chica, tienen un solo prensado mecánico y con esto desgastan menos las prensas, y la relación es cada 2 toneladas de girasol obtienen 1 tonelada de aceite, son muy eficientes. Pero además de todos estos beneficios, estas grandes aceiteras y grandes exportadoras hacían trampa. Estas empresas cargaban camiones de aceite de soja, le venían al interior o a las aceiteras chicas y cargaban un pequeño porcentaje de aceite de girasol y lo exportaban como aceite mezcla con menos retenciones. hacían aduana en Campana, iban a Chile donde lo separaban y lo vendían como aceite puro. Por ejemplo, en vez de exportar aceite de soja solo, lo exportaban con un 5% de girasol y lo exportaban como aceite mezcla, pagando menos retenciones y no el 31% como si fuera aceite de soja, quedándose con esa diferencia de las retenciones de aceite mezcla y aceite puro. Luego en Chile lo separaban y lo vendían a mayor precio. Otra manera de evadir que tenían es, por ejemplo, Bunge Argentina exportaba a Bunge Chile y después desde Chile se exportaba al mundo. Lo mismo con los precios. Para la exportación de girasol se toma el precio Minagri. Como el precio Minagri de referencia, por ejemplo, si Minagri marcaba $800, pero ellos los exportaban a $900, declaraban que exportaban a $800 y los otros $100 se los daban afuera en otra cuenta o los cobraba Bunge Chile. En otros productos pasaba lo mismo. Exportaban maíz o maíz partido, que en realidad era maíz pisingallo o especial, a un menor precio que el real. Lo cambiaban de categoría y afuera hacían la misma triangulación. En todos estos casos el productor no la ve porque cobra con retenciones y también hay un pedacito que el Estado tampoco ve, que son estas retenciones que no cobra el Estado. Y por eso el sistema de retenciones por ahí hace agua en todos lados con estos tipos de controles. Estas empresas multinacionales encima tienen toda la ingeniería societaria suficiente para realizar esta triangulación y no es un delito. ¿Qué pasa hoy? Se logró que el gobierno de Estados Unidos informe sobre esas sociedades que están asentadas, por ejemplo, en Delaware, que no habían declarado esas cuentas, con las que operaban con esta triangulación, y que ahora están esperando el blanqueo para ingresar esa plata que evadieron con las exportaciones, y esos son los dólares que está esperando el gobierno de Milei.
El círculo cierra perfecto.
Claro, cierra perfecto el círculo y están esperando las condiciones para traer esa plata que ya evadieron y no se controló.
Impresionante. No sé si no es aterrador, ¿no? Es impresionante, pero aterrador. Pero bueno, Matías querido, está bueno saber también, ¿no? Es importante también tener acceso a este conocimiento. Así que gracias. ¿Quedó algo?
No, por nada y buena semana. No, fue contundente.
No, sí, yo me quedé así como, bueno, cerramos el círculo sectores fuertes.
De la evasión.
Sectores fuertes, que me impacta esto que vos decís, ¿no? Que tienen toda la estructura, que se corren de las vías de lo delictivo. O sea, esto es, lo pueden hacer porque tienen la fuerza para hacerlo y les cierra el círculo perfecto y además están esperando el famoso blanqueo. En fin, perfecto. La vamos a seguir. Matías Jauregui.
Buena semana
hasta
para todos.
La semana que viene.
Gracias, buena semana.
La columna de los otros campos. Hoy nos quedamos así, como impactados, a cargo de Matías Jauregui.